Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Las autoridades cubanas ponen en libertad al artista del movimiento San Isidro, René Rodríguez.
Continúan las reacciones a los tanquistas cubanos que fracasaron en las recientes competencias organizadas por Rusia.
El presidente Trump dice que Kim Jong-il desea reanudar las conversaciones después de los ejercicios conjuntos de Estados Unidos con Corea del Sur.
Crecen las protestas en Rusia mientras Vladimir Putin cumple 20 años en el poder.
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha sido puesto en libertad en medio de celebraciones y protestas.
La temperatura en Santiago de Cuba a esta hora, 32 grados, mayormente soleado.
En La Habana, 30 grados, mayormente soleado.
Radio Martí Noticias.
A las 12, un minuto, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa de Radio Martí, correspondiente a este sábado 10 de agosto de 2019. Me acompañan en el estudio, en los controles, Raúl Tapanés, en la sala de redacción y la producción de Iván López, sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Vamos de inmediato a las informaciones. A las 12, dos minutos, hacemos nuestro primer contacto informativo con Noticias de Cuba.
El artista cubano René Rodríguez fue puesto en libertad el viernes. El integrante del movimiento San Isidro publicó fotos en Facebook y dijo que está en la calle.
También dio gracias a todos los que de una forma u otra lo apoyaron y reiteró que seguirá en la lucha pacífica contra la dictadura cubana.
René Rodríguez había sido detenido el 7 de agosto en La Habana y acusado de hurto en su centro laboral. El movimiento San Isidro es uno de los grupos de artistas que exige la derogación del decreto ley 349, el cual restringe la libertad creativa en Cuba.
Y como un gesto de libertad y también de patriotismo y cubanía, definió el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara su nuevo performance titulado Requiem por la Patria.
Tal vez la oración de raíces afrocubanas que anoche ocurrió en La Habana, en la sede del Museo de la Disidencia, pudiera violar la nueva ley de símbolos nacionales, informó Diario de Cuba.
El periódico señaló que este nuevo performance de Otero Alcántara es un gesto de rebeldía contra el intento gubernamental de regular el uso que los cubanos hacen de los símbolos patrios.
Como colofón a esta actividad y para dar inicio a otra performance titulada Drapeau, lo que significa bandera en idioma francés, Otero Alcántara llevará consigo por un mes la bandera cubana sobre su cuerpo.
Son las 12:03 minutos, poco antes del evento de anoche, Luis Manuel Otero Alcántara dio algunos pormenores sobre su obra.
El evento lo que vamos a hacer es una especie de ritual religioso, esto de santería, un cajón, invocando a los espíritus, agradeciendo a los espíritus, sobre todo a los mártires, a los héroes verdaderos de la patria, de los que han construido. Y también como invocando un poco a esa patria que está muriendo, esa patria que producto de ellos, la gente prefiere tener un color de la bandera americana con un color de la bandera cubana. La gente, patria es sinónimo de sacrificio, sinónimo de miseria, sinónimo de hambre, de que se te caiga la casa y nadie te la arregla. Entonces toda esa patria, nosotros queremos como redefinirla. Y yo voy a hacer una acción donde voy a estar todo un mes, 24 horas, con la bandera como una forma de estola, así como una especie de paño encima de mí. 24 horas durante un mes, para donde quiera, me baño, me visto, todo va a ser con la bandera cubana encima. Entonces va a ser como una especie de bendición esa bandera. Y en el evento va a participar todo el movimiento San Isidro. Realmente todo va a ser como muy espiritual, va a ser más bien ese toque de cajón, una hora, dos horas, y luego nada, vamos a seguir compartiendo, leer poesía, vamos a hacer todo un ritual con la bandera, vamos a hacer meditaciones y cosas aquí adentro, para conectar un poco las energías. Y también es el principio también de un proyecto que queremos como ya que defina las cosas dentro de Cuba. El movimiento San Isidro lo componen no solamente artistas, también lo componen activistas, sociedad civil. Es un evento abierto, va a venir mucha gente, inclusive gente que ni siquiera tiene que ver con el activismo ni con la política ni nada. Aquí en la sede del Museo de la Disidencia, aquí en Dama 955, entre Avenida Puerto y San Isidro.
Mientras tanto, la policía política impidió un encuentro entre activistas de la Red de Comunicadores Comunitarios y el movimiento Opositores por una Nueva República que se llevaría a cabo ayer en el municipio 10 de Octubre, en La Habana.
La opositora y expresionera política Marta Beatriz Roque denunció el proceder de las autoridades cubanas.
Hoy teníamos planificado una reunión de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios en un proyecto conjunto que tenemos con la organización de José Díaz Silva, el Movimiento por una Nueva República. Entonces han tratado de suspender esta reunión, fueron a ver a una participante, a Lázara Ayón, le dijeron que no iba a poder entrar. También tienen rodeado en la casa a Jorge Bello en Guira de Melena. Y aquí en mi casa es algo que es increíble, la cantidad de agentes de la seguridad, de perseguidoras, de motos, es un despliegue que es inimaginable, que se pueda gastar tanto en la represión y que el pueblo de Cuba no tenga ni qué comer. Entonces nosotros nos vimos impedidos de hacer la reunión porque las personas que han ido llegando han ido dándose cuenta que tenía la casa rodeada y lo que han hecho ha sido retirarse para que no los arresten. Yo vivo en el barrio de Santo Suárez, en el municipio de 10 de Octubre, en la calle Santa Catalina y Voz. Este operativo comenzó por la mañana, casi de madrugada, porque algunos vecinos me han informado que estaba rodeada.
Seguimos con las informaciones, 12 y 6 minutos de la tarde. Las recientes presiones del gobierno cubano sobre la libertad religiosa generó reacciones en diferentes partes del mundo. Carmen María Rodríguez tiene el informe.
Las restricciones y la negativa de permitirme viajar a participar en eventos forma parte del odio del régimen comunista cubano, según la declaración del pastor cubano Alain Toledano Valiente, que la organización Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, divulga a nivel internacional. Al respecto, el pastor Mario Félix Yonar Barroso sobre el acoso gubernamental a Toledano Valiente.
Estas violaciones contra el pastor Alain Toledano Valiente forman parte de todas las violaciones, las múltiples violaciones del régimen a las libertades religiosas en Cuba. Y es también un caso de escalonamiento en el caso de Toledano, ya que su organización se encuentra ilegalmente, el templo se lo han destruido en varias ocasiones, estuvo entre los 5 pastores que impidieron venir a Washington hace poco y lo quieren amenazar con prisión.
No obstante el acoso a Toledano Valiente, afirmó el pastor Yonar Barroso, los feligreses, así como el pastor, continúan en sus esfuerzos por evangelizar y compartir buenas noticias. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:08 minutos, gracias por su sintonía. La descalificación de los tanquistas cubanos en el evento deportivo militar en Rusia demuestra, según la opinión de expertos, la baja preparación de un ejército que se ha tratado de vender como potencia. Yoandy Castañeda tiene más de esta noticia.
El hecho de que los cubanos tuvieron que solicitar ayuda técnica durante la segunda vuelta al detenerse el motor no pasó desapercibido.
Lo que ha pasado en Rusia, lo que pasó el día de agosto 5 en el simulacro de preparación de las Fuerzas Armadas en Holguín, donde Raúl Castro participó, y también a la muerte de Fidel cuando en Santiago el carro que alaba la urna se paró y se rompió, denota una falta de mantenimiento y de preparación increíble.
Un equipo cubano estará en la ciudad china de Korla en la modalidad denominada Cielo Limpio, donde se demuestran las habilidades en defensa antiaérea. Otro equipo participa en pelotón de paracaidistas en el polígono de Riazán, Rusia, en el salto individual con precisión.
Yo creo que esa competencia que hubo en Rusia fue precisamente para todo lo contrario, para proyectar la preparación del ejército cubano ante la invasión del imperialismo yanqui y demás, dado el asunto que están pasando en Venezuela, en Cubazuela. Así que verdaderamente le salió el tiro por la culata.
En los Juegos Army 2019 compiten unos 5.000 militares de 36 países, pero ninguno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, porque según el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, hay obstáculos políticos. En la OTAN están reunidas 29 de las naciones más poderosas del mundo, entre ellas Estados Unidos, Canadá y países miembros de la Unión Europea. En el plano de la cooperación, este año se aprobó un crédito del gobierno de Vladimir Putin a Miguel Díaz-Canel de $50 millones para la compra de armamento. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
A las 12:09 seguimos con las informaciones. Los altos precios del combustible agudizan el conflicto entre transportistas privados y el gobierno en varias provincias cubanas. Tomás Cardoso con la información.
La exigencia de la compra de combustible en unidades estatales, sumado a los precios topados, incrementa el conflicto entre los transportistas privados y el gobierno en varias provincias cubanas. En Camagüey, el Consejo de la Administración Provincial anunció que ambas medidas entrarán en vigor a partir del 15 de agosto. Y según la activista de la Flamur, Lady Tavares, ya hay choferes que no están ofreciendo el servicio.
Bueno, imagínate que ya la repercusión está y ya la gente no está yendo a transportar. Las terminales están abarrotadas de personas. Los transportistas eso no le da para comprar el petróleo, el Estado no tiene para respaldar el transporte.
También desde el territorio agramontino, Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, informa que los transportistas se quejan que con esas medidas no se puede garantizar un salario.
Los transportistas, yo he escuchado ya las quejas en la calle de que el dinero no les da para que ese trabajo siga siendo para ellos provechoso, porque tienen que además mantener sus vehículos, tienen que pagar impuestos, tienen que hacer mucho desembolso, y ahora el combustible ha subido, hay que comprarlo por la vía legal, muchos de ellos se salvaban por el mercado negro, ¿no?
Y en Santiago de Cuba, las autoridades ya habían dado marcha atrás al tope de precios, pero mantienen la medida de que los cuentapropistas tienen que mostrar el recibo de la compra de combustible realizado en gasolineras estatales, razón por la cual muchos no han regresado a trabajar.
Se triplica el precio del combustible en referencia al precio que tienen actualmente en el mercado informal o bolsa negra, como se le dice. Y esto ha hecho que los transportistas no se decidan a reincorporarse a su actividad.
Y en Santi Espíritus el conflicto se mantiene sin solución y el servicio sigue afectado. Comenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Continúa la crisis y se mantiene al mismo nivel, perjudicando bien a la sociedad. Hay algunos que sí han vendido sus carros porque dicen que no van a continuar haciendo esa labor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 12:12 a esta hora en La Habana, la temperatura 31 grados, parcialmente nublado.
En Cienfuegos, 34 grados centígrados, ligeramente nublado.
Y vamos con noticias de Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump aseguró en la mañana de hoy que el líder norcoreano Kim Jong-un le ofreció una pequeña disculpa en una carta que le envió esta semana debido a las recientes pruebas de misiles balísticos de corto alcance en el país asiático.
Corea del Norte detendrá estas pruebas de misiles cuando terminen los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos, dijo el presidente Trump, quien también refirió que a Kim le gustaría reunirse y comenzar las negociaciones tan pronto como terminen dichos ejercicios.
Hablando del presidente Trump, el primer mandatario también se refirió a los recientes actos de violencia en Estados Unidos y dijo que cuenta con apoyo político para imponer nuevas regulaciones sobre la compra y venta de armas de fuego. La agencia francesa de prensa tiene esta nota.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el viernes que legisladores de su partido, el republicano, ya están trabajando en reformas a las leyes de portación de armas tras los tiroteos del fin de semana en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, que dejaron una treintena de muertos.
Hablé con senadores que en algunos casos amigos míos, pero fuertes defensores, y lo digo de manera positiva, duros defensores de la Segunda Enmienda. Ellos entienden que no queremos gente loca, enferma mental, gente mala y peligrosa. No queremos que las armas estén en las manos de la gente equivocada.
Trump también dijo haber conversado con la controversial y poderosa Asociación Nacional del Rifle, que se opone totalmente a cualquier regulación del mercado de armas. Tras el tiroteo en una escuela de Parkland, Florida, que movilizó a estudiantes en todo el país para exigir un mayor control de la venta de armas, Trump dijo que apoyaba una propuesta de la oposición demócrata para prohibir los fusiles de asalto. Pero más tarde el mandatario reiteró su apoyo a la NRA, que aportó cerca de $30 millones a su campaña presidencial en 2016. Los atacantes de El Paso y Dayton usaron armas semiautomáticas, que se pueden comprar legalmente en la mayoría de los estados del país y permiten derribar a un gran número de personas incluso en segundos. La declaración jurada de la orden de arresto del sospechoso de la matanza en El Paso, identificado como Patrick Good Crucius, de 21 años, confesó haber usado un rifle AK-47 y dijo a la policía que su objetivo eran los mexicanos, denunciando lo que llamó una invasión hispana en Estados Unidos.
A las 12:14 seguimos con las informaciones. Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos para medios hispanos en el sur de Florida, concluyó sus servicios en esta región del país y asumirá próximamente otras funciones en la Cancillería. Ricardo Quintana nos informa.
Un placer estar otra vez, por última vez, con ustedes.
Ha sido su última entrevista con Televisión Martí como portavoz de la Cancillería en Miami, puesto que desempeñó durante los últimos 3 años.
Para mí, los últimos 5 años trabajando en asuntos de Cuba, más últimamente en asuntos de Venezuela, Nicaragua. Es un placer porque sabemos que tenemos un poquito de eso de la política, de apoyar a la gente.
Barraza conoce Cuba, ocupó el cargo de jefa de prensa adjunta de la embajada en La Habana entre 2014 y 2017.
Tengo confianza de que el pueblo cubano, de que el pueblo venezolano, de que los pueblos de las Américas que quieren tener una voz, van a tener una voz.
Aprovechó esta entrevista para repudiar la sanción carcelaria que dictó el régimen esta semana contra el periodista Roberto de Jesús Quiñones.
Y es muy importante que sigamos apoyando a aquellos que quieren tener una voz o ejercer su profesión como periodistas de una forma libre.
Preguntada sobre el programa de Visa Parol, detenido en La Habana desde hace 2 años.
Ese es un programa específico del Departamento de Seguridad Nacional. Puedo garantizar es que de parte del Departamento de Estado, del gobierno de los Estados Unidos, estamos haciendo todo lo posible para facilitar los viajes que son legítimos de los cubanos hacia los Estados Unidos.
La funcionaria será reemplazada por Namita Begins. Begins proviene de la Secretaría de Prensa en la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Sobre la injerencia cubana en ese país.
Damos la responsabilidad de esta crisis humanitaria no solamente al régimen de Maduro, sino también a sus socios, Cuba, Rusia, China.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
De otra parte, el gobierno de Brasil informó que Estados Unidos entregó su aval al nombramiento de Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, como nuevo embajador de Brasil en Washington.
El presidente brasileño indicó que deberá formalizar en los próximos días el nombramiento de su hijo de 35 años como el representante máximo de su gobierno en territorio estadounidense.
Eduardo Bolsonaro es parlamentario y preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Brasil, cargos a los que tendrá que renunciar para tomar el puesto de embajador. Y a las 12:17 a esta hora miramos a Santa Clara, que registra una temperatura de 33 grados centígrados, la sensación térmica de 39 grados.
Ciego de Ávila, 33 grados centígrados a esta hora, absolutamente despejado.
Miramos a América Latina a esta hora con noticias, porque México ha reaccionado a las recientes redadas de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Leonardo Feldman nos amplía.
Mientras abundan las críticas de diversos sectores, el presidente Trump reafirma su intención en cuanto a estos operativos.
Quiero que la gente sepa que si viene a Estados Unidos ilegalmente, se irán, serán expulsados y esto servirá como un disuasivo.
107 mexicanos fueron detenidos en las redadas masivas en plantas de alimentos en Mississippi, según Marcelo Ebrard, canciller mexicano. Ante este panorama, el gobierno de México ha anunciado medidas para ayudar a los afectados.
Se han desplegado 2 brigadas de apoyo a las ciudades de Basile y Jena, encabezadas por los cónsules titulares en Houston, Alicia Kerber y de Little Rock, Rodolfo Quilantán Arenas, respectivamente, con apoyo del personal consular y de protección, con instrucción de prestar el apoyo legal y el respaldo necesario a las mexicanas y mexicanos que fueron detenidos.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha enfrentado críticas de activistas por realizar el operativo en el primer día escolar de niños de trabajadores indocumentados detenidos. La agencia confirmó que varios de los detenidos han sido liberados con condiciones.
Investigadores de Seguridad Nacional liberaron a uno de los padres por razones humanitarias y regresaron a ese individuo al lugar donde fueron arrestados. Similarmente, investigadores de Seguridad Nacional liberaron a cualquier padre soltero con menores en casa por razones humanitarias y físicamente regresaron a la persona al lugar donde él o ella fueron detenidos. Basado en estos procedimientos, se cree que todos los niños estuvieron al menos con un padre anoche.
El Gobierno de Seguridad Nacional añadió que este operativo masivo es parte de varias investigaciones criminales e indicó que las pesquisas continuarán. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
12:19, seguimos con las informaciones. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, está en libertad desde el viernes. La agencia de prensa AFP nos reporta.
Quiero darle gracias a Dios.
El expresidente panameño Ricardo Martinelli fue absuelto el viernes por cargos de espionaje político y malversación de fondos públicos. El Tribunal de Juicio Oral también levantó las medidas cautelares que pesaban en su contra.
Se hizo justicia. Esto fue una conspiración amañada por Juan Carlos Varela y por Rolando López. Han amañado la justicia en Panamá.
Simpatizantes de Martinelli increparon a los fiscales y abogados querellantes. En medio de los incidentes, una puerta de cristal quedó rota. Por motivos de seguridad, algunas víctimas del presunto espionaje tuvieron que ser sacadas por una puerta trasera. Martinelli era juzgado desde el 12 de marzo por presuntamente pinchar entre 2012 y 2014 las comunicaciones de unos 150 opositores a su gobierno. La fiscalía había pedido 21 años de prisión para el exgobernante por la comisión de 4 delitos. También había solicitado 10 años de reclusión por peculado de sustracción y 3 por peculado de uso. Sin embargo, el tribunal estimó que la credibilidad del testigo protegido utilizado por la fiscalía, un miembro del Consejo de Seguridad, estuvo afectada por la parcialidad de sus declaraciones. Además, se vulneraron principios fundamentales del debido proceso, según el veredicto unánime. Martinelli había sido extraditado a Panamá el 11 de junio de 2018, un año después de que fuera detenido en Miami, donde residía desde 2015 para eludir la justicia de su país. Esta fue la primera vez que un expresidente panameño enfrentó un proceso penal.
Son las 12 y 21. Los periodistas del canal 100% Noticias de Nicaragua siguen exigiendo al gobierno de Daniel Ortega la devolución de la televisora que fue confiscada por el Estado.
Entre tanto, los periodistas Miguel Mora y su colega Lucía Pineda todavía tienen abierta la causa penal en la que son acusados de cometer actos terroristas. Desde Managua informa a Donaldo Hernández.
El director del canal de televisión 100% Noticias, Miguel Mora, denuncia que su proceso judicial aún no ha sido archivado por la justicia nicaragüense, a pesar que fue excarcelado mediante la aplicación de la ley de amnistía. Mora y su colega Lucía Pineda permanecieron en prisión por 6 meses, acusados de cometer actos terroristas.
Si ya fui amnistiado, entre comillas, el caso debe ser cerrado. Y yo tengo que ser sobreseído, y Lucía, definitivamente.
En octubre de 2019, su estación cumpliría 25 años de estar al aire en Nicaragua. Sin embargo, el edificio aún permanece tomado por oficiales de la Policía Nacional, luego que en diciembre del año pasado el Estado ordenó su confiscación. El periodista mantiene su demanda a las autoridades.
Exigimos al gobierno sandinista que regrese de inmediato el canal del pueblo a sus verdaderos dueños.
Mario Arana, quien es presidente de la Cámara de Comercio Americana, advierte que con esta confiscación el Estado viola 3 derechos básicos.
Fundamentalmente violación a los derechos de propiedad, violación a, en este caso, la confiscación de empresas, pues, ¿verdad? Y violación a la libertad de prensa.
Por su parte, el diputado oficialista Wilfredo Navarro aseguró a La Voz de América que los propietarios de la televisora se quieren lucrar con una compensación.
Ahora ellos quieren hacer charanga, están hablando de 100 millones de indemnización. Aquí cualquiera quiere enriquecerse en lo más rápido posible.
Las confiscaciones de los medios 100% Noticias y el Semanario Confidencial son calificadas por la Sociedad Interamericana de Prensa como una clara violación a la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y pasamos ahora a hablar de Venezuela, porque según la ONU, más de 4 millones de venezolanos habían salido de su país desde 2015.
Desde Nueva York, Laura Sepúlveda tiene el informe.
Colombia, Perú y Chile han sido los países de América Latina que se han mostrado más dispuestos a recibir a venezolanos. Las grandes cantidades de migrantes, según señala Human Rights Watch, parecería estar cambiando la actitud de algunos gobiernos.
Yo con preocupación puedo comprobar que en Chile, por ejemplo, Perú y Ecuador, la acogida que inicialmente se les dio a la inmigración venezolana ha ido cambiando.
Un compromiso que señala se está debilitando al tiempo que el apoyo se ha vuelto más precario en esos países. Pero la situación, opina, es diferente en Colombia.
Colombia está dando un ejemplo y está tomando una actitud que no tiene precedentes en la región. Yo espero que Colombia no se quede sola. Espero que Colombia pueda trabajar e impulsar un proyecto colectivo, un proyecto regional para que Argentina, Chile, Brasil, Perú y Ecuador sigan abriendo sus puertas a la migración venezolana.
Colombia ha buscado recibir a los ciudadanos del país vecino y acogerlos, pero los retos que enfrenta son muy grandes.
A diferencia, por ejemplo, de Chile, Argentina, Perú o Ecuador, Colombia parte por el conflicto armado, pero también en parte por la forma como el país ha ido desarrollándose. Hay regiones del país, especialmente en zonas rurales, muy aisladas, de difícil acceso, donde no ha llegado el Estado hasta el día de hoy.
1.408.055 venezolanos se contaron en Colombia al 30 de junio de 2019, pero menos de 800.000 de ellos cuentan con estatus legal. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Entre tanto, en Chile, estaban buscando intensamente la policía a un sujeto que mató a 5 personas tras irrumpir disparando en un local de tragamonedas en el municipio de Puente Alto. aledaño a la capital Santiago la noche del jueves.
El incidente ocurrió pasadas las 21 horas locales en un establecimiento de juegos de azar y los fallecidos son 4 hombres y una mujer.
2 de las víctimas murieron de forma instantánea y las otras 3 fallecieron mientras recibían atención médica en un hospital del sector, dijo la policía.
El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre el riesgo elevado de la economía de la República Argentina por las próximas elecciones. Ese es el tema que aborda el doctor José Caló.
El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre el riesgo elevado en la economía por las elecciones en Argentina que se avecinan para el 27 de octubre próximo. El Fondo puso el foco en el escenario de octubre, aunque también destacó que se alcanzaron los objetivos fiscales y que la inflación entró en una trayectoria descendente, pero muy poco. En un informe técnico de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, se señaló que el gobierno continúa implementando firmemente el programa que alcanzó con el organismo, donde los objetivos fiscales se habrían alcanzado. Sin embargo, advirtió que hay riesgos elevados. ¿Por qué? Por el proceso electoral que se viene. Las autoridades argentinas continúan mostrando un sólido compromiso con su programa de política económica y han cumplido con todas las metas pertinentes en el marco del plan respaldado por el Fondo Monetario Internacional. Si bien ha tomado tiempo, los esfuerzos realizados en materia de políticas están empezando a dar sus frutos, así dice el gobierno. Los mercados financieros se han estabilizado, la posición externa y fiscal está mejorando y la economía está empezando a recuperarse gradualmente de la recesión del año pasado y aún la que todavía se sostiene. El Fondo Monetario Internacional apoya decididamente estos importantes esfuerzos. En el reporte, el Fondo recomienda un compromiso sostenido de las políticas económicas del gobierno como la mejor estrategia para mantener la confianza en los mercados y el apoyo social ante la proximidad de las elecciones. La duda estaría en un triunfo de la oposición. Esto complicaría todos los planes establecidos. Para Radio Martí, les habló el doctor José Caló.
Son las 12:27. Gracias por acompañarnos en esta edición del mediodía de Radio Martí Noticias. Vamos a darle un vistazo al mundo.
Decenas de miles de personas se manifestaron hoy en el centro de Moscú por tercer fin de semana consecutivo en protesta por la exclusión de la oposición y los candidatos independientes en las elecciones del Consejo de la capital rusa.
La protesta del sábado pareció ser la más grande de las recientes manifestaciones, que buscan demostrar la insatisfacción con la política estrictamente controlada de Rusia.
Por su parte, minutos antes del comienzo de la manifestación, la policía detuvo nuevamente a Lyubov Sobol, importante líder de la oposición, a quien las autoridades electorales rusas negaron la inscripción de su candidatura.
Entretanto, Vladimir Putin cumplió ayer 20 años en el poder, mandato que inició con la promesa de consolidar la sociedad y garantizar la continuación de las reformas emprendidas tras la perestroika.
Pese a que la Constitución le prohíbe un nuevo mandato y en medio de crecientes protestas ciudadanas por la negativa de las autoridades a dejar que la oposición se presente en las elecciones municipales de varias ciudades rusas, entre ellas Moscú, Putin continúa buscando el resquicio para seguir siendo el hombre fuerte en el Kremlin.
Vamos con más información porque las convenciones de Ginebra están cumpliendo 70 años, su 70 aniversario desde la sede de la ONU. Carmen María Rodríguez nos amplía.
Se conmemora el 70 aniversario de la entrada en vigor de la Convención de Ginebra, que incluye 4 tratados que promueven el derecho internacional, así como el tratamiento humanitario. En Naciones Unidas en Ginebra, la licenciada Helen Durham, directora de Derecho Internacional del Comité Internacional de la Cruz Roja, afirmó que los tratados de la Convención de Ginebra cuentan con ratificación universal. La licenciada Durham se refirió a los tratados vigentes desde el 12 de agosto agosto de 1949.
They require all parties to a conflict to undertake activities such as prohibitions against torture.
Requieren a las partes de un conflicto a que tomen medidas contra la tortura, el tratamiento de civiles en una manera protegida y digna, el requisito de que el que sea herido en batalla tenga acceso a tratamiento médico y temas como el trato respetuoso a los restos de una persona. Por ser de ratificación universal desde 1949, Cuba forma parte de la Convención de Ginebra. Desde 1989, el Comité Internacional de la Cruz Roja no puede atender a los presos en Cuba debido a que el actual gobierno cubano no permite acceso irrestricto a la organización humanitaria que requiere en cada país poder atender y hablar a solas con el reo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 12:30 les damos la bienvenida a esta, la segunda media hora de la emisión informativa de Radio Martí, correspondiente a este sábado 10 de agosto de 2019. Me acompañan en el estudio, en los controles, Raúl Tapanés Estrella. En la sala de redacción, producción y edición, Iván López Muñiz. Sus voces informativas,
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. A esta hora en La Habana, 31 grados centígrados, la sensación térmica es de 37 grados.
En Matanzas, ligera, muy ligera la nubosidad y 30 grados centígrados.
A las 12:31 ya tenemos contacto con las noticias de Cuba.
La policía política de Colón, Matanzas, detuvo y decomisó las pertenencias de sindicalistas independientes cienfuegueros. Yolanda Huerga nos informa.
Un grupo de sindicalistas independientes cienfuegueros fueron detenidos por fuerzas de la policía política en el Parque de Colón, Matanzas, y despojados de su dinero y de algunas de sus pertenencias.
Estamos para nuestra provincia, aquí en el parque nos hicieron una encerrón, nos dirigieron para la PNR de aquí de Colón.
Explicó Danneris Gómez Valero. Los cuatro defensores de los derechos de los trabajadores habían asistido a una reunión con Iván Hernández Carrillo, el líder de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, que demandó al gobierno cubano para que cese de poner límites a la iniciativa privada para que sea libre y creativa.
Siempre están acusando a los trabajadores de indisciplina social, siempre anualmente reclaman su derecho, nosotros los asesoramos y los apoyamos.
Dice Roque Iván Martínez, un exobrero portuario que denunció la corrupción y los maltratos a los trabajadores de los funcionarios en la terminal portuaria Cienfueguera, posición que le costó su trabajo. De modo similar sucedió con Yusley Roque Raval, un antiguo cuentapropista que luego de ser acusado por los inspectores entregó su licencia y ahora vende su mercancía de forma ilegal y asesora a sus compañeros para que defiendan sus derechos.
Lo que le está haciendo el gobierno a ellos, los abusos, los maltratos, las multas, los atropellos.
Poca esperanza tienen los activistas de que la jefatura de la seguridad del Estado les devuelva lo que les robaron, dice William Cruz.
El dinero es un dinero robado. ¿Por qué ese dinero va a dónde va? ¿Para el banco? El dinero no va para un círculo infantil, no va para una bodega. El dinero va para el bolsillo de ellos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
12:33 en la hora en Radio Martí. Y trasladan a terapia intensiva a una presa política, pero sus familiares manifiestan incertidumbre en cuanto al diagnóstico médico. Ivette Pacheco nos ofrece esta información.
La presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue trasladada este jueves a la sala de terapia intensiva del hospital La Covadonga en el Cerro La Habana. Así lo dijo a Radio Martí su hija, Clara de las Mercedes Iznaga.
Ayer cuando yo fui a parte de la zona de la tarde, la habían trasladado para la terapia intensiva después que le hicieron un TAC.
Clara Iznaga recibió este jueves el parte médico en la sala de terapia intensiva.
Según ella, le encontraron líquido alrededor del corazón, está muy inflamada, tiene mucha falta de aire, le pusieron oxígeno. ¿Qué sospechan de que tiene cáncer? Lo más lógico es que la trasladen a un instituto oncológico.
La dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue condenada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por el supuesto delito de amenaza que el régimen utiliza contra quienes se oponen a sus políticas. Comenzó a cumplir su sanción en la prisión de mujeres del Guatao y al poco tiempo fue trasladada a una cárcel conocida por la Loma de la Carolina, en la carretera de Morón, en Ciego de Ávila, donde adquirió una infección en la piel, por lo que fue internada en el Hospital Provincial de la capital avileña. Debido a un empeoramiento en su estado de salud, fue trasladada de urgencia en julio al Hospital La Covadonga, en La Habana, donde reside junto a su familia. Fue ingresada en la sala de penados y el pasado jueves 8, trasladada a la sala de terapia intermedia. Yosbel Moinelo, familiar de Xiomara, hizo llegar a Radio Martí un video tomado este miércoles durante el parte médico. El doctor, no identificado en el material, precisa que el caso de Xiomara tiene una toma política importante.
Está grave en el sentido que falta porque a eso es una toma política importante por este caso.
Habla también de un posible traslado de Xiomara a un instituto especializado, pero este jueves la presa política fue trasladada, sí, pero de terapia intermedia a terapia intensiva en la misma Covadonga. Clara ya no confía en los médicos, según expresó a Radio Martí.
Un día me dicen una cosa, otro día me dicen otra, y yo en realidad yo no confío en los médicos, ni sé en realidad lo que tiene.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a las 12:35 seguimos con las informaciones desde La Habana. Directivos del Hotel Parque Central en la capital cubana se disculpan ante la cantante cubana Ana Yadira Cabañas después de que denunciara en su perfil de Facebook que el día 6 de agosto fue objeto de discriminación cuando intentó acceder a la terraza bar Miravana de esa instalación hotelera.
Cabañas conversó con Radio Martí sobre el incidente y el encuentro que sostuvo con la seguridad y la dirección del hotel por parte de Española.
Ya yo estuve ayer reunida con el director del hotel, la ampliación del Hotel Parque Central, y ya todo se aclaró felizmente. Ayer yo tuve la reunión con él y con el jefe de la seguridad y todo se aclaró, me pidieron disculpas en nombre del hotel, en nombre del cuerpo de seguridad, y bueno, felizmente ya está todo aclarado. Yo iba a ver una agrupación femenina, entró por el lobby del hotel directamente al ascensor para poder acceder hacia la piscina, que era donde iba a hacer el concierto, y ahí cuando él dejó dos, y me dijo, ¿hacia dónde usted se dirige? En mi publicación está que subí, me trataron espectacular, pero cuando bajé, el mismo señor fue cuando me dijo que era el secretario del partido del hotel. Yo le dije que él no tenía que estar utilizando ese nombre simplemente para prohibirme mi entrada o tratar de preguntarme hacia dónde me dirijo. No son una instalación libre. Entonces le pedí hablar con su superior y el superior, después de casi ni dejarme hablar, me dice, es más, no tengo más nada que hablar contigo. Y yo hice mi queja por escrito, fui a entregar la queja y enseguida el director del hotel de la parte española me pidió para hablar conmigo, que no se fueran, que querían hablar conmigo. Me sentaron en el lobby del hotel, me dijeron que quiere tomar, que quiere comer, me trataron, en fin, como no me trataron el primer día. No solamente con que ellos me hayan ofrecido un agua y un café, van a sanar lo que yo sentía en ese momento.
A las 12:37, seguimos con las informaciones. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo que el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces es otra víctima del gobernante Miguel Díaz-Canel.
El observatorio señaló que su condena a 1 año de trabajo correccional con internamiento es un ataque a la libertad de expresión e hizo un llamado a los gobiernos de la Unión Europea y a los organismos internacionales a que exijan su libertad.
Entre tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos también criticó duramente el acoso del gobierno de Cuba contra Quiñones. Tras escuchar esta expresión de apoyo, Quiñones conversó con nuestro colega Tomás Cardoso.
Nos vamos a la ciudad de Guantánamo, el contacto ahí con el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Acer.
Bueno, Tomás, te agradezco que me dejes esta información porque, como bien has dicho, estoy aislado en cuanto a comunicación porque me tienen bloqueado, a pesar de la queja que presenté en el Texas, el servicio de correo electrónico. Pero me han llegado noticias de amigos que me han informado de esa solidaridad. Y esta nota que me acabas de leer me alegra profundamente. Y quisiera que por tus medios, si es posible, que transmitieras mi agradecimiento, como ya lo he hecho otras veces, al gobierno norteamericano por su preocupación En cuanto a mi situación personal, que como sabes, porque hemos estado al tanto, ya llevo ya más de 4 años con una persecución y una discriminación política que es increíble que exista en un país donde la Constitución dice que se trata de un Estado de Derecho y democrático.
Roberto, me gustaría brevemente preguntarte, ¿se acostumbra el gobierno cubano al repudio internacional? Porque esto que ha estado, sin desmeritar otros casos, que son múltiples las violaciones, ahora mismo hay una dama de blanco en grave estado de salud en un hospital en la capital cubana, pero en el caso suyo particular, pues ha habido una resonancia internacional de proporciones. ¿Cómo se acostumbra el gobierno cubano a sobrevivir con este tipo de cuestionamiento hacia el comportamiento hacia sus ciudadanos por parte de ese régimen? Porque es masivo el rechazo hacia las autoridades cubanas a nivel internacional.
Bueno, mira, te diré que al gobierno cubano yo pienso que le importa un bledo eso. Y te voy a explicar por qué. Porque para ellos actúan con una prepotencia que es infinita y es extraordinaria. Lo triste es que sí, es verdad que ha habido, en mi caso y en otros casos, ha existido una resonancia de lo en cuanto a la denuncia de las violaciones de los derechos elementales de los ciudadanos. Pero el problema es que no debe ser un grupo solo de países. Es cuando la comunidad internacional en bloque le plante cara a la dictadura cubana y le exija que cumpla con los derechos de los ciudadanos. Mientras eso no exista, nosotros los ciudadanos acá estamos muy desamparados, aunque bueno, hay que tener conciencia también de el riesgo que corre el régimen cubano si continúa con esta política de represión, porque según supe, hace unos días detuvieron también al periodista Luis Sino, y Luis Sino mayormente lo que hace es escribir sobre temas culturales, es decir, que ya no importa ya sobre lo que usted escriba, lo que les importa es que no se escriba, para que sigan escribiendo quienes, los que dependen del oficialismo y están controlados por el Partido Comunista.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
12:41. El gobierno de Cuba suele decir que no tiene necesidad alguna de desafiar la ley Helms-Burton en los tribunales, pero ha contratado los servicios de un bufete de Nueva York para que represente a las empresas Cimex y Coupet en una demanda de la petrolera ExxonMobil. Ricardo Quintana tiene el reporte.
Michael Krinsky ha sido identificado como el abogado que encabeza la representación legal del régimen, según consta en una moción sobre la demanda. El letrado ha defendido a La Habana en diferentes litigios desde los primeros años de la década de 1960, de acuerdo a la biografía que aparece en la página electrónica del bufete, radicado en el área de Wall Street en Nueva York. En la demanda contra Cimex y la Unión Petrolera de Cuba, Coupet, Exxon alega que dichas entidades han estado usando y obteniendo ganancias de sus propiedades en Cuba, incautadas por el régimen en 1960.
La posibilidad de ganar la batalla es bastante remota, porque cuando tú le confiscas a una entidad, a una corporación, sus bienes y lo haces de una forma en que no compensas después, ¿no?, con indemnizaciones apropiadas, está violando todas las leyes del mundo.
Un vocero de Exxon confirmó que la empresa busca recuperar unos $280 millones a manera de compensación por activos expropiados, entre ellos cientos de gasolineras, tanques de almacenamiento, una terminal marítima y la hoy refinería Nico López, la primera propiedad norteamericana que expropió el régimen.
El bufete judío que representa a Cuba ha aceptado el caso porque ya en otras ocasiones lo ha ganado, por la misma razón. Ellos han establecido una doctrina de la Corte Suprema que habla de la separación del Estado y las empresas. Al tener esa doctrina, no va a ser posible cobrarle a esas empresas cubanas deudas que tiene el Estado cubano.
La Habana nunca pagó a esta multinacional por sus propiedades. Entre tanto, el régimen asegura que en más de 40 casos anteriores, sus empresas estatales se enfrentaron en tribunales de Estados Unidos y en algunos ganaron. La moción presentada por los abogados que representan a Cimex y Coupet propone fijar el 9 de octubre como fecha oficial para contestar a esta demanda. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
17 minutos faltan para la 1:00 p.m. Una conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad, convocada por la Iglesia del Mover Apostólico en Santiago de Cuba, se enfoca en la necesidad de sanar las lacras de la sociedad cubana. Nuevamente tenemos a Yolanda Huerga con el reportaje.
Unas 300 mujeres de toda la isla se congregaron este jueves en el Templo del Mover Apostólico que oficia el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba para escuchar una conferencia sobre el papel femenino en la sociedad.
Bueno, este es un evento para motivar a las mujeres de que somos importantes en el reino de los cielos.
Señaló Isabel Velázquez de Santiago de Cuba.
En Cuba, aparentemente, se le da lugar a la mujer.
Un día antes del evento, el pastor Toledano fue citado por un oficial del Ministerio del Interior y amenazado de ser acusado de desacato si llevaba adelante la reunión. La conferencia se extenderá hasta el 10 de agosto en la iglesia ubicada en el reparto Salao, en la localidad de Micro 3, en la capital santiaguera.
Ministrar a los jóvenes de esta nación de Cuba, llevar una palabra de exhortación que lo levante, que lo edifique, que lo restaure, que lo saque del alcoholismo, de la prostitución.
Dice Nancy Viñales, residente en Camagüey. Pese a que las fuerzas represivas se mantuvieron vigilantes en los alrededores, solo 4 religiosas mexicanas invitadas no pudieron asistir al encuentro por disposiciones del Departamento de Inmigración y Extranjería de Santiago de Cuba, explicó Toledano. Según expertos cubanos, las carencias materiales, la disfuncionalidad familiar y el auge del turismo internacional llevó a miles de jóvenes cubanos a robar, a prostituirse y a convertirse en drogadictos y alcohólicos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
12:45, gracias por su sintonía. En su segmento de Canta Claro, Julio Estorino comenta sobre la censura al humor cubano en la isla.
Bueno, pues, cualquiera diría que en su obsesión de controlarlo todo, los que mandan en Cuba parece que quieren controlar también la risa de los cubanos. Dígame usted, al cubano que se ríe hasta de sus desgracias, quieren decirle ahora de quién debe reírse y de quién no. Bien arreglados estamos, caray. La deducción se desprende de un artículo titulado Humor de un solo sentido, firmado por Miguel Cruz Suárez y aparecido el jueves pasado en la edición digital del Granma. En dicho artículo se critica acerbamente a los humoristas cubanos por convertir a los funcionarios del régimen en blanco predilecto del ridículo y engendrar repulsa y burla hacia los mismos, según el autor del escrito, quien al mismo tiempo pide reírse un poco más de otros personajes como el maceta, el que roba, el contrarrevolucionario, el simulador, el vago, etc. El personaje oficial, dice Cruz Suárez en su pieza, el cuadro político, el simple dirigente del barrio, el que alguna vez dirigió y ya no lo hace, e incluso los miembros de las instituciones del orden o la legalidad se han convertido en blanco predilecto a la hora de armar los personajes más ridículos o los que asumen los roles negativos en no pocas producciones audiovisuales, humorísticas o no, de los últimos tiempos. Fin de la cita. Parece ser que por el Granma se han olvidado de que la asignación del ridículo es algo espontáneo que el ser humano descarga generalmente sobre quien la merece por su actuación o por sus contradicciones. Que si alguien quiere ser tomado en serio, tiene que conducirse con seriedad. Que al mentiroso no se le respeta en ningún lugar del mundo. Y que en el caso específico de los Castro y los castristas, opresores y ladrones que se las dan de libertadores y sacrificados, debieran de sentirse agradecidos de que hasta ahora los alcancen solamente las burlas de los cubanos. Cuando esas burlas den paso a la justísima ira popular, algo que ocurrirá algún día más pronto que tarde, podrán ver la diferencia y no creo yo que les agrade mucho. Las dictaduras y los caudillos, sean de derecha o de izquierda, tienen mucho en común y algo que les identifica es precisamente la intolerancia ante el buen humor de la gente, ante los dardos que les lanza el ingenio popular, ante la ridiculización que les ganan, su falta de credibilidad y sus pujos de grandeza. Que a nadie debe extrañar este llamamiento del Granma a orientar la risa de los cubanos. El que se rasca es porque le pica.
12:48 minutos en Guantánamo, a esta hora 34 grados centígrados con intervalos nubosos.
En Manzanillo, 32 grados centígrados con una sensación térmica de 37, poco nublado.
Vistazo a América Latina, a esta hora en su noticiero de Radio Martí.
El funcionario cubano-americano John Barza, administrador asistente para América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, viajará a Colombia y Ecuador del 11 al 16 de agosto.
En Colombia, Barza se reunirá con funcionarios locales para discutir sobre los esfuerzos en promover la prosperidad a través de la economía abierta y legal.
También se reunirá con migrantes venezolanos que han huido de la crisis económica y política.
Barça arribará a Quito el día 16 y ahí lanzará la primera consulta bianual sobre desarrollo, una reunión que ayudará a identificar áreas estratégicas de cooperación.
La crisis venezolana también será tema de análisis en Ecuador.
De otra parte, exiliados de Nicaragua tienen programado una variedad de marchas este domingo, particularmente en Costa Rica.
Dina Díaz ofrece los pormenores de esa y otras noticias sobre Nicaragua.
Estas son las informaciones más relevantes del momento. El movimiento campesino y diferentes organizaciones civiles y sociales están emplazando al sector privado en Nicaragua para convocar a un paro nacional de 3 días, el próximo 22, 23 y 24 de agosto. Al mismo tiempo, invitan a los empresarios a realizar un desabastecimiento previo al paro. Carlos Fernando Chamorro, Miguel Mora, el Consejo Superior de la Empresa Privada y la Empresa Privada Nicaragüense exigen al régimen el cese de las confiscaciones ilegales de los diarios Confidencial y también el canal 100% Noticias. Y probaron que el Estado no puede justificar esta triple violación a la libertad de prensa y de la empresa privada en Nicaragua. La decisión fue tomada por todos los miembros de esas organizaciones, ya que están tratando de ver cómo el régimen les devuelve un poco de la libertad de prensa que tanto les ha coartado. También tenemos otra información en donde los nicaragüenses están tratando de que todos estén cada vez más unidos y para el día de mañana, mañana domingo, está programado una megamarcha en San José de Costa Rica. Esta marcha será con los grupos campesinos, los estudiantes y los más de 70.000 personas que se encuentran en el exilio en Costa Rica. Dicha marcha está convocada por estos sectores y la importancia de esta es que todos los nicaragüenses, tanto en Costa Rica, Centroamérica, Europa y Estados Unidos estén pendientes de lo que están pasando porque día a día más se unen bajo el esfuerzo de continuar en la denuncia constante de la violación de los derechos humanos de parte de la dictadura Ortega Murillo. Para Martín Noticias, les informó Dina Díaz.
A las 12:51, la Corte Suprema de Perú propuso el viernes la decisión de liberar o no a la líder opositora Keiko Fujimori, quien lleva 9 meses de prisión preventiva tras no alcanzar una decisión entre sus magistrados. Desde Lima informa la agencia francesa de noticias, AFP.
La Corte Suprema de Perú fracasó el viernes en su intento de tomar una decisión sobre la libertad de Keiko Fujimori. La líder opositora, presa desde octubre del año pasado, presentó un recurso de casación para anular la orden de detención preventiva contra ella y 3 colaboradores. Pero la sala permanente de la Corte informó que sus 5 magistrados no alcanzaron una decisión. 2 jueces votaron en contra de la casación de Fujimori y otros 3 se pronunciaron por reducir de 36 a 18 meses la prisión preventiva. Se necesitan 4 votos para emitir un fallo, por lo que la sala agregará un 6.º juez para dirimir las diferencias.
Estoy muy frustrado. Hemos esperado mucho tiempo para el día de hoy. Esperando que la justicia iba a llegar, pero lamento mucho que parece que algunos han caído en algunas presiones externas.
La primogénita del expresidente Alberto Fujimori, también encarcelado, está presa en la cárcel de Chorrillos por el escándalo Odebrecht. Durante la audiencia del viernes se registraron protestas a favor y en contra de Fujimori.
Lo que queremos es que ella y todos los corruptos, todos los expresidentes también vayan a la cárcel.
Son demoras en algo que debe ser justo para el Perú, porque ella es una líder política y que tiene que estar libre para hacer política por el Perú.
La demora complica el futuro político de Fujimori. Ante la propuesta del presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones para abril de 2020, lo que impediría una tercera postulación de Keiko.
12:52, gracias por estar con su noticiero de Radio Martí, edición correspondiente a este mediodía del sábado. Como dijimos en la primera media hora, el artista cubano René Rodríguez fue puesto en libertad el día de ayer. Él es integrante del movimiento San Isidro y publicó fotos en Facebook y dijo que ya está en la calle. Tenemos contacto con él en La Habana. Señor Rodríguez, bienvenido a Radio Martí. Y nos alegra esta noticia. Cuéntenos cómo fue esos momentos desde el miércoles al viernes, usted privado de la libertad.
Hola, buenas tardes para todo el público.
Mi nombre es Rodríguez Cebea, soy activista, pertenezco al MCI, Movimiento San Isidro. Nada, todo fue muy extraño. La seguridad estaba ya bien acosándome por teléfono, no me llamaba por telefónica. Y nada, en cuestión del martes, una muchacha de nombre Dayana me hace una llamada acosándome que tenía que presentarme la unidad 10 de octubre, porque si no voy a buscarle en busca de captura por toda la ciudad, como si yo fuera un delincuente, que se estaba acusando de un delito de hurto, de un anillo. Yo me quedo así diciendo, bueno, voy a la unidad, presento y cuando llega ahí me detienen, no me pasan por nada, me llevan directo al calabozo, sin explicarme nada. Yo automáticamente me planto, entro en olla de hambre y sé. Y dos días después que me sacan a entrevistarme, en las entrevistas que me relatan, porque yo estoy ahí, que es porque yo soy, participé en un robo de una enfermera a un hospital, ajeno yo a todo que es, y además la acusación.
O sea, señor Rodríguez, por un anillo que usted no tenía ni idea, pero ese fue el motivo de su detención, un anillo.
Exactamente, un supuesto anillo que se perdió.
¿Y qué le dijeron al final? ¿Apareció el anillo? ¿Desestimaron los cargos? ¿Qué le dijeron?
A él me liberan bajo una fianza. Uh-huh. Me ponen una fianza de 1,000 pesos y me ponen en libertad y me dan una citación para hoy. Es decir, que hoy acabo de llegar de la unidad. Llegué a la unidad hoy por la mañana y me dicen que yo estaba detenido, que no podía irme, uh-huh, que estaba preso, que quedaba en las manos de la justicia, para vayamos al calabozo, sin nada. Yo automáticamente hablo con él y le digo, bueno, ese es su derecho, su forma de trabajar, y el mío es que yo ahora mismo aquí, que me voy a plantar y me voy a ir a formar perro y me voy a pasar a gritar y voy a quitar la ropa y es huelga de hambre de nuevo. Y si me pasa algo, queda en las manos de usted. Ellos se pusieron un poco nerviosos y me dejan sentado en un lugar y después me cuenta un oficial que la muchacha había quitado la denuncia.
Caramba. Señor Rodríguez,
sí, le escucho.
Cuéntenos usted un poco, porque ya el tiempo nos está apremiando un tanto, pero ¿desde cuándo usted está en el activismo? Y háblenos un poco del Movimiento San Isidro.
Bueno, yo llevo en el activismo, llevo una buena temporada, ¿verdad? Como 4 o 5 años, pero un grupo como tal, del Movimiento San Isidro, estoy desde un año, a raíz de la ley de 349, que está en contra del arte. Nosotros se formó de San Isidro, yo participo ahí, yo soy productor del grupo, productor, redactor independiente también. Y nada, el grupo de San Isidro se basa en la libertad del arte, de luchar por la libertad del arte y por los derechos. Los derechos de una Cuba verdaderamente libre.
Señor Rodríguez, esta ley 349, ¿hasta dónde les permite expresarse ustedes como artistas?
La ley 49 censura todo arte que sea independiente, todo lo que sea, que no tenga que ver en las manos del Estado, que el Estado no participe ahí, no, ya hay censura de eso. Si los raperos, los reggaetoneros, los artistas plásticos que no pertenezcan a ninguna institución, todo aquel empírico, es decir, que se olvidaron de Benny Moré, se olvidaron de todas las grandes figuras de este país que ha dado sin pasar por las escuelas. Ese es el 349.
¿Y ustedes como Movimiento San Isidro tienen algún lugar, tienen alguna actividad pendiente, tienen alguna exposición, tienen...?
Sí, nosotros tenemos un espacio que es el MAPI, el Museo de la Ciencia. Nosotros nos reunimos ahí, hacemos nuestras actividades, casi siempre son intervenidas por la seguridad del Estado. Ahora mismo yo acabo de salir de libertad y hay un miembro del grupo de San Isidro que está preso ahora mismo, está desaparecido, y es Manuel Otero Alcántara. No se sabe nada de él.
¿Luis Manuel qué?
Otero Alcántara, un integrante de... El señor San Isidro.
¿Y cuándo lo detuvieron a él? ¿Saben qué?
Ahora mismo, lo acaban de detener. Me llamó la novia, puse contacto con él, me acaba de decir que está detenido, desaparecido, que no sabe nada de él.
¿Y tendrá alguna relación con la actividad anoche en el Museo de la Disidencia, su detención, señor?
Puede ser, alguna actividad que esté relacionada con eso, o con el performance de la bandera también, puede ser.
Sí. Él estaba vistiendo la bandera y la llevaba como su abrigo. ¿Sería esa la consecuencia de haberse arropado?
Puede ser también el motivo de arresto, puede ser eso.
Perfecto. Pues
pero no tengo idea. Yo no puedo decirle mucho porque no tengo idea. Yo estaba detenido en una unidad y con los actos que comunico es que me entero de la noticia.
Señor Rodríguez, por último, para terminar agradeciéndole su amabilidad por atender a Radio Martí, ¿en qué está trabajando? Cuéntenos actualmente cuál es su obra creativa, si nos puede compartir.
Bueno, ahora mismo estoy no solamente en activismo, excepto los derechos de cualquier cosa, desde LGBTIQ hasta de un niño, una anciana, de cualquier cosa. Yo, mientras sea para la libertad de mi país, cualquier cosa. Yo tengo mis manos puestas y mi cabeza dispuesta a la hora. A cualquier hora, lugar, sin problema ninguno.
Pues nos alegra mucho su puesta en libertad, señor René Rodríguez, un artista cubano quien fue detenido desde el día miércoles hasta el día de ayer y quien lucha también por esto, por lo que muchos cubanos se han puesto en el horizonte, la libertad creativa también para los artistas y sus publicaciones. Un gran abrazo y gracias por estar en Radio Martí. Muy amable. Muchas gracias. No hay tiempo para más. Nos despedimos. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta emisión informativa correspondiente a Radio Martí en este día sábado 10 de agosto del año 2019. Me acompañan en el estudio, en los controles, el ingeniero Raúl Tápanes Estrella. En la sala de redacción, producción, edición, Iván López Muñiz.